Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el marco del 14 Coloquio Internacional, la Integración Iberoamericana y Europea, una visión de las relaciones internacionales y los derechos humanos, participó la profesora nicaragüense Diana Santana, licenciada en Derecho de la Universidad Centroamericana de Nicaragua.
Mi nombre es Diana Santana, soy profesora de la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua. He venido a participar al Coloquio Iberoamericano de Integración, invitada por el IRI y además por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. He estado estudiando los procesos de integración desde bastante tiempo. Esa es mi clase, ¿verdad?, de cajón que imparto en la UCA, además de otras clases, ¿verdad?, que están vinculadas al derecho internacional público. Me habías pedido que hablara un poquito de la situación de Nicaragua, ¿no?
Sí. Antes que nada, tu participación en este coloquio es, haces una ponencia sobre derechos humanos.
Sí. La ponencia, como el coloquio está enfocado justamente en esas dos variables de investigación, por decirlo de alguna manera, sobre el proceso de integración y derechos humanos. Entonces, justamente mi exposición va a tratar sobre la tutela de los derechos humanos y el proceso de integración centroamericana, que se conoce como SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, ahí voy a hacer un esbozo, trataré de ser lo más breve posible, de cómo, a pesar que Centroamérica, cada uno de sus países, forma parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ya tiene su tutela a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también el SICA podría encontrar una fuerza de tutela que coadyuve a esta protección internacional de los derechos humanos a través de lo que se conoce como el derecho comunitario individualizado, que son estos principios que abraza y acoge, ¿verdad?, y del cual bebe como fuente el derecho comunitario centroamericano, basado siempre en la dignidad de la persona, el respeto y la tutela de los derechos humanos.
¿Cómo está la situación hoy en Nicaragua?
Bueno, en Nicaragua y en Centroamérica, tengo que decir que la situación, si bien en los últimos 10 años hemos encontrado algún tipo de superación de ciertos problemas económicos a nivel de índices macroeconómicos, la situación social se ha venido deteriorando. Nicaragua ahora está en una situación bastante crítica, creo que es el país que tiene la peor situación en la región. No obstante, no podemos dejar de un lado que hay caravanas de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que van hacia Estados Unidos con todos los peligros que eso representa y que a través de los medios lo estamos permanentemente viendo, que incluye niños de brazos que están siendo, ¿verdad?, maltratados en el camino por distintos aspectos que se ven en ese tipo de situaciones. Luego está el caso de Guatemala propiamente, que hay una persecución, por decirlo de alguna manera, por parte del gobierno hacia la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, que es un organismo que de manera ad hoc las Naciones Unidas instaló en Guatemala por todos los temas de violación de derechos humanos. En Panamá también ya hubo unas protestas por una propuesta de reforma a la seguridad social. En Costa Rica también hubo fuertes protestas por una subida de los impuestos que también derivó en algún tipo de enfrentamiento entre grupos. Y por supuesto también Honduras, con algún señalamiento de fraude, con también alguna actividad por parte del gobierno represiva contra la población civil. No obstante, en Nicaragua esto ya trascendió, porque si bien el inicio, como suele decir la gente, la chispa que encendió esa llama de la protesta civil fue un tema ecológico en un primer momento, con la quema de una de las reservas más importantes de biosfera en Nicaragua, que es la Reserva Indio Maíz, al ver la inoperancia del gobierno para tratar el incendio y que además se sospecha de mano criminal para poder tomar las tierras y hacer de ella, ¿verdad?, actos de corrupción en cuanto a la venta y la utilización de una población que además que tiene comunidades indígenas que están protegidas por el derecho internacional, un área que está protegida por la naturaleza que no puede ser tocada ni tratada por el comercio, por decirlo de alguna manera. Entonces eso encendió la llama, la chispa, ¿no?, estudiantil de la protesta. Tienes que hacer algo, gobierno, porque se está quemando la reserva. Hubo incluso intentos de países vecinos como Costa Rica para llegar a colaborar, para apagar el incendio. Ellos tienen experiencia, tienen bomberos ecológicos para ese tipo de actividades y el gobierno de Nicaragua no dejó entrar. Ya estaban en frontera y no dejó entrar. Entonces eso incrementó la indignación, ¿verdad?, estudiantil. Luego, pues eso con otro tipo de ayuda, México, Estados Unidos también se involucraron y con un poco la naturaleza se logró, ¿verdad?, acabar con el incendio. Ya la zona quedó bastante dañada, no ha habido más operancia por parte del gobierno, como se esperaba, porque luego vino una reforma a la seguridad social que implicaba una subida, o más bien una reducción de la pensión que ya recibían los jubilados por vejez o los pensionados por vejez. De hecho, Nicaragua es un país con una renta per cápita muy baja, puede andar alrededor de los $100, $200, una pensión promedio, y la reforma planteó una reducción del 5% para personas que ya habían cotizado toda su vida. Entonces, esto hizo que los viejitos, que le llamamos nosotros, salieran a las calles a protestar y la respuesta del gobierno fue represión. Hubo ancianos golpeados. El tema es que los jóvenes reaccionaron ante la injusticia que implicaba, ¿no?, el ataque hacia los ancianos. Y pues lo más indignante, yo soy profesora universitaria, trabajo con jóvenes de 16 años cuando entran a la universidad, y uno sabe que la rebeldía de un joven, sea correcta o no, o sea, tenga o no razón el joven, no se va a responder con balas. Y el resultado de los tres primeros días de la protesta fue 60 muertos, la mayoría jóvenes.
Thank you.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Tiempo Internacional, la profesora licenciada en Derecho de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, Diana Santana, se refiere a la situación actual de Nicaragua.
En Nicaragua, según las cifras que presentan los organismos internacionales de derechos humanos que lograron hacer visitas in situ, ya cuentan con más de 300 muertos a raíz de las protestas. Luego también está la situación de los presos políticos, que en su mayoría son jóvenes de 20 años, que no han terminado la universidad, acusados de terrorismo, porque se aprobó justamente en el tiempo de la protesta una ley contra el terrorismo, y estas personas que participaron en las protestas y luego en unos tranques que se hicieron, es decir, se cerraron las principales vías de acceso hacia los poblados, algunos jóvenes participaron, entonces fueron acusados de terrorismo y hoy ya tienen algunos más de 8 o 10 meses de estar presos, incluso en celdas de máxima seguridad, en condiciones precarias, de salud, de higiene. O sea, es un sufrimiento bastante importante el que están sufriendo. Han sido visitados por la oportunidad que tuvo la población de Nicaragua de ver cómo estaban en realidad. Ya uno lo sabe, ¿verdad? Sobre todo si estás en el ámbito del derecho, como es mi caso, sabes que las condiciones de las celdas y las prisiones en Nicaragua no son buenas. No obstante, para verlo cara a cara de cómo estaban estos jóvenes que no son delincuentes, fue la oportunidad que tuvimos cuando algunos miembros del Parlamento Europeo llegaron y pidieron al gobierno, porque el gobierno aceptó, ¿verdad?, que llegaran, pidieron al gobierno tener acceso a las condiciones en las que estaban los estudiantes. Ellos tomaron videos que no los presentaron hasta que salieron de Nicaragua y los habían tomado con sus propios teléfonos, o sea, no fue mediatizado. Y ahí fue como nos enteramos, ¿verdad?, de cuáles son esas condiciones, y ciertamente se comprobó que no son unas condiciones que están acordes con la dignidad siquiera de la persona, aunque fuesen delincuentes, mucho menos con jóvenes estudiantes que en la mayoría de los casos ni siquiera han levantado un mortero, que es un artefacto artesanal de pólvora que sirve para hacer ruido, ¿no? Entonces, luego está también una situación que afecta inclusive a la universidad, que es el exilio. Muchos jóvenes, al verse perseguidos por la situación de la represión, haber participado en las protestas, en las marchas, entonces tuvieron que ir del país. La universidad, como un mecanismo de apoyo hacia los mismos estudiantes, optó por dar las clases en bimodalidad o virtualidad. De hecho, muchos estudiantes están terminando los últimos cuatrimestres de su carrera a través de la virtualidad. Se habla de 40.000 nicaragüenses en el exilio, la mayoría en Costa Rica. Costa Rica ha abierto las fronteras, ¿no?, para recibir a los nicaragüenses. La universidad de la que provengo, que es la UCA, la Universidad Centroamericana, si bien es una universidad privada, es de la Compañía de Jesús, desde los primeros momentos de la represión dio alojamiento a las personas que estaban recibiendo los disparos, básicamente en una de las protestas que fue la más emblemática, que se le llamó la Marcha de las Madres, que justamente fue el respaldo que le dio la población a las madres de abril, que se les llama ahora, que son las mamás de los primeros jóvenes que murieron en las manifestaciones. Entonces se hizo una marcha que muchos cuentan que fueron 300.000 personas las que se unieron ahí. Y pues hubo disparos, hubo muertos, y para que no trascendiera más, lo que hizo el rector de la universidad en ese momento fue abrir los portones de la universidad. La universidad recibió daños. Desde el primer día de la protesta ha servido como, sirvió en su momento como refugio. Mucha gente sentía inseguridad al entrar a la UCA. Pues sus portones son amplios, tuvo que cerrar la universidad. Su entrada principal quedó totalmente destruida. Hay videos. Todo eso está documentado, ¿verdad?, por los organismos internacionales, cómo la gente corre, entra a la universidad y los grupos de choque del mismo gobierno, que le llaman turbas o la juventud sandinista, entre comillas, está tirando piedras enormes hacia las personas y pues que van hacia la universidad. Mucha gente dice que si no hubiese sido esa la situación de que la universidad abre sus portones para que esta gente se resguarde, hubiese muerto más gente.
¿Y el papel de los medios?
Los medios de comunicación hoy están totalmente censurados. De hecho, la mayoría de los periodistas independientes están en el exilio. Los principales, el hijo de Pedro Joaquín Chamorro, que es un mártir de las libertades públicas en Nicaragua, que fue asesinado por la dictadura de Somoza. Hoy Carlos Fernando Chamorro se llama su hijo. También está exiliado por amenazas de parte del gobierno en este contexto de protesta. Hay dos periodistas que están presos de un canal que, si bien no era de televisión abierta, sino que era de cable, tenía mucha influencia al estar la mayoría de los canales cooptados por el gobierno. O sea, el gobierno se encargó en los últimos 10 años de comprar los canales que habían de mayor, digamos, cobertura nacional. Entonces la gente, al ver de que no había una noticia completamente independiente en estos canales, optaba entonces por ver ese canal que es 100% noticia. Su director y su jefa de prensa están detenidos por terrorismo y por fomentar el odio. Esos son los cargos, aunque todavía no tienen juicio. O sea, llevan 136 días, creo que ya estaban contando, que ellos están presos. Sí, en celdas de... Hay aislamiento y celdas de máxima seguridad, los dos.
¿Cómo ves el futuro?
Bueno, ahora mismo lo que hay es una mesa de diálogo. Al principio, cuando llegaron los primeros 100 muertos, hubo una presión hacia el gobierno para que se sentara en un diálogo. Ese diálogo fracasó, puesto que no el gobierno utilizó, en lo que se reflexiona hasta en retrospectiva, utilizó ese tiempo para oxigenarse, y ahí lo que vino después fue lo que se llamó la operación limpieza, que no fue más que atacar a la gente que estaba en los tranques a punta de balas y con ayuda de personas que habían sido entrenadas todo ese tiempo para poder quitar esos tranques con toda la violencia, no el uso de la violencia. Incluso hay un caso muy emblemático y bastante ilustrativo de lo que sucedió en la operación limpieza, como un joven en medio de la calle con tres disparos en la espalda muere con una tiradora, una ulera en la mano. O sea, la gente no estaba armada con armas de fuego, pero sí llegaron disparándole a la gente y así pues varias personas murieron. Después de ese diálogo que fracasó una vez que los tanques fueron quitados, Lo que vimos fue una serie de declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, incluso organismos internacionales como la OEA, también la Unión Europea se ha manifestado con amenazas de sanciones. Las primeras sanciones vinieron por parte de Estados Unidos a través de lo que se llamó la ley Magnitsky y la NICAAC. La NICAAC no es más que, en primer momento, intervenir, o más que intervenir, evitar que la cooperación donde Estados Unidos tiene fondos hacia Nicaragua pueda contribuir a financiar al gobierno de Nicaragua. Precisamente al gobierno, no proyectos sociales directamente hacia la población, sino al gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con fondos para pagos de funcionarios, porque son los que están señalados por los informes de la CIDH de crímenes de lesa humanidad. Y luego está la Magnitsky, la ley Magnitsky, se llama así por un caso, ¿no?, de un funcionario ruso que fue perseguido internacionalmente, pero lo que consistía en eran sanciones personalizadas hacia altos funcionarios. Esto implica un congelamiento de fondos en todos los bancos que son filiales norteamericanas. También es el congelamiento de visas y de residencia en Estados Unidos. Entonces, eso implicó que el gobierno volviera a pedir un nuevo diálogo. Entonces, este diálogo, la desventaja fue que ya muchos de los dialogantes de la primera edición ahora están en el exilio, entonces el gobierno escogió, ¿verdad?, quiénes podían ser. Bueno, se ha aceptado en aquel momento, en el primer diálogo, la Iglesia como conferencia episcopal, que había ganado también mucha confianza por parte de la población, porque también alojó en catedral, refugió muchos jóvenes estudiantes cuando atacaron a la Universidad Nacional, igual con disparos, que los muchachos estaban atrincherados ahí. Fue la Iglesia, a través de los obispos, quienes llegaron a sacar a los estudiantes para salvaguardarnos, y la iglesia más cerca que está ahí. En esta segunda edición del diálogo, lo que quiero decir es que ya no participó, pero fue por decisión propia, y todo parece indicar que ellos no le tienen confianza nuevamente a este diálogo, porque el gobierno no ha terminado de aceptar que realmente hubo comisión de delitos. Siempre sostienen una tesis de un intento de golpe de Estado. Luego, pues, están los empresarios también en este nuevo diálogo, y está alguna representación estudiantil, aunque sabemos que no está toda. No está todo. ¿Qué es lo que pienso yo en el futuro? Bueno, creo que el gobierno se ha caracterizado por llegar como al límite, y antes de caer es ahí donde pide negociación y donde empieza a ceder. Entonces, si no he llevado a ese límite, creo que no vamos a lograr tener mayores resultados en ese sentido. Y creo que si la población no tiene intenciones, como no la hemos tenido todo este tiempo, de una confrontación armada o de refrendar más víctimas hacia la protesta, la única solución, en mi opinión, solo puede venir de la comunidad internacional, a través de sanciones cada vez más duras hacia el gobierno. La otra opción, que creo que es la que nadie quiere, justamente es esa confrontación armada, que ya pues el pueblo nicaragüense ya lo demostró en años pasados con la dictadura de Somoza. Entonces, eso lleva un costo de vidas humanas demasiado alto, y creo que es lo que ha hecho que un año nos estemos aguantando con una en la garganta todo lo que ha pasado durante este tiempo de represión. Bueno, ya esto ya trascendió a un tema ideológico, partidario, sino que ya se vuelve algo humano, algo moral. Ya incluso muchos sandinistas han desertado de las líneas más cercanas del gobierno para señalar que no están de acuerdo con lo que sucedió. Y que lo mejor es que el gobierno, al haber dejado al menos, no se sabe hasta dónde llegó, ¿verdad?, su participación, porque no lo podemos afirmar mientras no hay una investigación, aunque todos decimos que el culpable, ¿verdad?, es el gobierno. Bueno, en todo caso han afirmado de que por ese simple hecho de estar ahí, en medio de esa represión, no está legitimado para continuar. y lo que debe haber es un adelanto de elecciones. Entonces, terminar con este periodo, convocar a elecciones y que la gente decida quién va a continuar con el gobierno de Nicaragua. Y luego se verá el tema de la justicia, porque no ha habido justicia para nadie. Entonces, las víctimas demandan, yo creo que es lo que más siente la población, que es la justicia y la reparación para todos estos jóvenes. También está el tema económico, por supuesto que las sanciones y la misma situación ha provocado una reducción importante de la dinámica económica en cuanto al turismo, en cuanto a la producción, en cuanto a la industria y el empleo. Lógicamente esto impacta sobre el empleo, pero no lo veo yo atribuible a simples aspectos económicos. Es la situación sociopolítica la que ha generado una total desconfianza y un total desapoyo hacia el gobierno para continuar hasta que el gobierno se vaya, todo se va a empezar a normalizar. Esa es la lectura que nosotros le damos. Sí, la universidad también pues sigue afectada porque por ley y por constitución nosotros recibimos un aporte estatal, el cual ha sido reducido arbitrariamente 30% y con amenazas de ser quitado, ¿verdad? Un gobierno que es totalitario no tendrá mayores, digamos, respetos hacia la universidad, justamente porque no nos hemos quedado callados en dar una palabra al menos de no estar de acuerdo con lo que está pasando, y cuando se nos ha preguntado lo que está pasando, jamás ha sido un discurso para proteger la imagen del gobierno, sino decir, aquí está, esto es lo que nosotros hemos visto, es lo que nosotros hemos vivido, y no podríamos actuar de una manera distinta. Lo que quiero decir sí que esto ha traído represalias también en contra de la universidad, que lo que más nos preocupa es cómo sigue afectando a los estudiantes. Ya, además de la vida, además de la dignidad, además de la libertad, también el costo que está pagando su educación es importante. Entonces, todo esto es una crisis que nos tiene bastante agotados, porque ya tenemos un año, nos tiene con el corazón siempre roto, pero creo que todavía albergamos un poco de esperanza y vamos a ver qué pasa.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.